La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de Cope Rivera, 1:05 del mediodía en este lunes 19 de octubre, un lunes gris, lluvioso y con 16 grados en el exterior de nuestros estudios. En unos momentos seguimos con Noticias Rivera y nos acercamos al mundo del consumo. Atención, pregunta. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate. Ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PK y PK2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio. Este verano, refréscate la vida con muebles PK y PK2 en Avenida de Navarra sin número, Corella.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the years.
Y noticia dedicada para el grupo Berchale Hernai, y es que el toro de Osborne de Tudela volverá a lucir ya desde hoy en todo su esplendor, tal y como refleja hoy Diario de Navarra, donde los trabajos de reposición de esta emblemática valla derribada el pasado 8 de octubre por varios miembros de la organización juvenil Berchale Hernai avanzaban significativamente, quedando para la jornada de hoy la colocación de las últimas placas de metal que completarán la silueta del estado. El montaje está siendo realizado por tres operarios de la empresa andaluza desplazados de propio a Tudela para esta labor. Así que, bueno, también como apuntaban los propios trabajadores, aunque el montaje concluirá hoy, en próximas fechas se desplazarán a Tudela varios operarios que repintarán las placas, que son las mismas que conformaban el toro derribado y que presentan varios desconchones y zonas oxidadas. Así que, nada, ahí está nuestro toro, que por mucho que lo derriben, pues lo volveremos a levantar. Y como os decía, Víctor Manuel, Imanol Uribe, Úrsula Corberó, Antonio Resines, Pablo Berger, Ingrid García Johnson, Ángeles Barceló, serán parte del jurado de nuestro 16º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Los largometrajes que compiten en esta edición son Seso Fácil, Películas Tristes de Alejo Flash, Sicarius, La Noche y el Silencio de Javier Muñoz, A Mama de Asier Altuna, Los Héroes del Mal de Zoe Berri Artúa, Un Otoño sin Berlín de Lara Izaguirre, Requisitos para ser una persona normal de Leticia Dolera y Techo y Comida de Juan Miguel del Castillo. También, como les decía, va a haber un encuentro para estudiar el beneficio turístico de Juego de Tronos en España. Impulsado por la Spain Film Commission, acudirá a ciudades y regiones donde se ha rodado la serie, y será en Tudela el 30 de octubre. También el día 29 se va a celebrar el encuentro Navarra y el Cine, una oportunidad de inversión. También recordamos que se hará el homenaje a Pedro Lea el día 29 a las 8:15, donde se proyectará su primer largometraje, Días de Viejo Color. También decirles que el 20 de octubre se presentará al público el festival a las 8:15 en el Cine Moncayo y con entrada libre hasta completar aforo, y se proyectarán dos cortometrajes realizados por los últimos meses en talleres formativos impartidos por Julio Mazarico. Son Arconada y El viaje de las mujeres ilustres. Además, el día 21 también a las 8 horas y con entrada libre hasta completar el aforo se proyectará la ópera prima europea Las sillas musicales de Mariel Bergom. Y también se producía la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de las obras de mejora del acceso de Tudela en la carretera de Corella, consistentes en la ejecución de la rotonda en la intersección con la avenida Naranjel y el desdoblamiento de unos 340 metros de carretera, construcción de aceras y carril bici en esta zona. Por fin tenemos una digna entrada a Tudela, esta más concretamente. Se concluye así una obra que tras 9 años de espera ha supuesto para el Ayuntamiento de Tudela no haberse ejecutado por el anterior gobierno foral dentro de su plan director, de un coste de 492.000 euros. El gobierno de Navarra asumió el proyecto y la dirección de obras. Esperemos que algún día nos financie alguna obra por completo, algún gobierno foral. Las obras adjudicadas a finales de abril a la empresa Arián Construcción y Gestión de Infraestructuras tenían un plazo de ejecución de 3 meses que se han prorrogado un mes más, concluyéndose finalmente el 30 de septiembre.
Asador Sidrería Casa Lola, especialidad en carnes y pescados a la brasa en Plaza Mercadal de Tudela. Disfruta en cualquier momento de nuestros pinchos, del menú de sidrería o a la carta, y celebra con nosotros tus reuniones de empresa, grupo o amigos. Y de martes a viernes sorpréndete con el magnífico menú especial brasa, con unos platos que te sorprenderán por calidad y por precio. Asador Sidrería Casa Lola. Reservas 948-82-7497 o en restaurantecasalola.es. Restaurante Casa Lola, Tudela.
También les adelanto que se va a llevar a cabo, se nos va a presentar el próximo miércoles una bonita iniciativa gracias a un grupo de personas que, a pesar de pertenecer a ámbitos muy diferenciados del mundo laboral o empresarial, social, ideológico, incluso vital, tienen un denominador común, que pertenecen a diferentes colectivos, asociaciones y movimientos sociales, o de alguna manera trabajan en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Pretenden mejorar con esta asociación las condiciones de vida de las personas en riesgo o situación de exclusión social y que sufren cualquier tipo de discriminación, con el objetivo de lograr su plena inclusión social y contribuir así en nuestro ámbito más cercano a crear una sociedad más humana, más justa y más igualitaria. Por eso van a crear y nos van a presentar la Fundación Tudela Comparte, que gestionará diversos recursos que se articularán en torno a uno principal, que va a ser un comedor social. En Pamplona ya existe uno, que es París 365, donde acoge muchísima gente a comer diariamente. Pues en Tudela se va a instaurar el comedor solidario Villa Javier. Dicen que puede ser un hito muy importante para la ciudad de Tudela y por eso, pues bueno, estaremos en la presentación este próximo miércoles, pero este proyecto tan bonito me apetecía adelantárselo a todos ustedes. Y vamos con el deporte. Bueno, la verdad es que no pude estar en el partido de la Spil Vidal Jaén, porque bueno, me tocó viajar este fin de semana, viajar para bien, con los amigos, que siempre se agradece, y bueno, dejé la caldera en buenas manos, porque allí, desde Cantabria, supe que había ganado la Spil Vidal por 3-0, como titulaba Diario Navarra. La Spil ve la luz tras el apagón, y es que se fue la luz durante 15 minutos, y parece que esos 15 minutos de reposo vino bien a la Spil Vidal, donde, pues bueno, se ganó al Jaén, un equipo correoso y algunas veces un tanto brusco, según he leído también por las crónicas sociales. Bueno, dice que los de Jaén llevaron el partido al límite y obligó a la Spil Vidal a hacer gala de su pegada en la ciudad de Tudela, y según Pato, esa victoria va a servir para dar otro paso adelante. Y si ya ganamos la próxima semana al Peñíscola, pues un paso adelante, 2 o 3, o los que hagan falta. Y la verdad es que el Tudelano no tuvo tanta suerte, porque 2 errores arbitrales, según dicen las crónicas, condenaban las opciones del conjunto ribero de puntuar en el partido de ayer ante el Cacereño, donde el Tudelano perdía 2-0. Fue explicativo Mandiola, dijo que el árbitro ha tenido un mal día. Decir que el Tudelano se sitúa ahora en 9ª posición y el próximo encuentro, Tudelano Celta B, un Celta B que va a estar en puestos de descenso en este momento, 17º. Pero bueno, no nos fiemos de nadie, que todo está muy apretado. Y nosotros nos vamos a hablar de consumo. Tiempo en la mañana, como cada lunes, para hablar de consumo. Hablar de consumo, ya saben que es hablar con Irache, y hablar con Irache es hablar con Susana Arizcun, para hablar de temas de interés y que le afectan a usted de primera mano, y que siempre viene a saber bien, las cosas por donde nos desenvolvemos a través del amplio mundo del consumo. Susana Arizcun, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de diferentes temas. El otro día hablábamos de una encuesta que hacíais también sobre el tema de los talleres, pero vamos a ir un poquito más, porque habéis hecho una encuesta sobre talleres y sobre todo con una figura fundamental, que es el presupuesto previo, ¿no, Susana?
Así es. Según una encuesta que hemos hecho, casi uno de cada cuatro talleres no ofrece el presupuesto por escrito cuando acude el cliente.
Ajá.
24% es muchísimo. Y dentro de lo que son por zonas, son los habitantes de fuera de la comarca de Pamplona, el 30%, y las localidades de menos de 5.000 habitantes, el 28%, los que en mayor medida indican que los talleres no facilitan el presupuesto previo. Sí que es verdad que, como Irache, lo que dejamos claro es que el consumidor tiene que pedir presupuesto, en primer lugar. No tenemos que admitir el firme usted aquí debajo, que admite renuncia al presupuesto. ¿Por qué? Porque luego vienen los sustos. Si yo admito el renunciar al presupuesto y luego me dicen verbalmente, le voy a cobrar 400 euros por la reparación y le cobro luego 800 euros, usted no podrá reclamar nada. ¿Por qué? Porque usted ha admitido sin presupuesto previo. La ley, ¿qué dice? Que tenemos derecho a un presupuesto por escrito, debe figurar al menos la identificación del taller, del usuario, del vehículo, las reparaciones a efectuar y elementos a reparar o sustituir con su precio correspondiente, y la fecha prevista de entrega, así como el tiempo de validez del propio presupuesto, que como mínimo es de 12 días hábiles.
Eso es, porque tú te vas así con la tranquilidad de que vas a pagar eso, que no te vas a encontrar pequeños sustos o grandes sustos, como suele ocurrir alguna vez.
Así es, vamos a ver, solo de eso sí, que sepamos que te pueden cobrar por presupuesto sin no aceptar la reparación, lógico. ¿Qué pueden cobrarnos? Eso sí, nos tienen que detallar en la factura las operaciones que han sido necesarias para detectar la avería y su coste. Y también tengamos claro que si nosotros aceptamos la factura, lógicamente el presupuesto no nos lo van a cobrar. Otra importante, que sepamos que el presupuesto tiene que coincidir con la factura, nada de sorpresas después. Vamos a ver, si el taller, por el motivo que sea, ha desmontado en ese momento el vehículo y ha visto que hay un fallo superior, tendrá que hablar con nosotros. Nos llamará al cliente diciendo, oiga, ya lo siento, pero en vez del presupuesto 400, son 700. ¿Lo admite sí o no? Y a partir de ahí tú como consumidor decides si quieres o no lo quieres y lo solicitas lógicamente por escrito para tener un documento que refleja lo que te van a cobrar, que tiene que coincidir con la factura.
Vamos a hablar desde la propia experiencia. A mí me pasó hace ya unos años en un taller, del cual no digo nombre y al cual no he vuelto, que bueno, que me dieron el presupuesto, etcétera, etcétera, pero a mitad de camino se encontraron con que tenían que cambiar una pieza. Esa no me la comunicaron y me cobraron 300 euros de más.
¿Y te pone una cara tonto de
Sí, una cara de tonto y de idiota, pero bueno, yo creo que más cara de tonto se quedaron a ellos porque ya no he vuelto.
Ya vas a todo y dices, ¿y qué hago ahora?
Porque sí, claro.
Dices, ¿no tengo obligación de pagarlo? Pues no, porque tengo un presupuesto por escrito firmado que eso es lo que tengo que pagar. Pero ya vienen los problemas de, pues si no lo pagas, no sale de aquí el coche. Ya empezamos con problemas. Entonces, como dices, lo único que hacen es perder ellos, porque tú no has vuelto, ni volverá mucha gente cercana tuya. Porque cuando vayan a llevar al taller digas, oiga, no vaya a tal sitio porque me pasó esto, o tú verás. Y al final lo que consiguen es que el ciudadano acuda a los talleres que realmente responden y funcionan bien.
Eso es.
Es el primer consejo que hay que dar, no lo dudo.
Y lo que hay que decir es que yo tengo hasta, como tienes el médico de cabecera, tienes que tener también tu mecánico de cabecera.
Pues sí.
Con el que te entiendes, con el que te explicas, con el que te dice y esas cosas.
Que sí, es como el peluquero, como el de la tienda de la compra, de la alimentación, etcétera.
Y hay muchos y grandes profesionales.
Totalmente
en cada
de acuerdo.
Luego
ya, de la factura, que sepamos que tenemos una garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros de esa factura, nada de otra cosa que pueda salir en el vehículo. Y con ello, lógicamente, podemos reclamar en esos 3 meses que asuman la responsabilidad de las reparaciones correspondientes. Y ya por último, que sepamos que, en principio, si dejamos el coche depositado allá y nos comunican diciendo, tiene que ir usted a recogerlo, lógicamente tenemos que recogerlo en un tiempo determinado que quedará reflejado en ese presupuesto, porque si pasan esas fechas, lógicamente nos podrían cobrar por depósito de haber dejado ese vehículo. Pero sobre todo insistir, tenemos derecho a presupuesto por escrito, pidámoslo siempre, no renunciemos nunca a ese presupuesto, por eso hay que tener cuidado lo que firmamos, Ese presupuesto tiene que coincidir con la factura correspondiente y cualquier modificación que nos tengan que realizar, lógicamente, nos lo tienen que comunicar, porque si no, no tenemos obligación de tener que asumir esos importes.
Y el tema de si te hacen un presupuesto y no estás convencido y te vas a otro sitio, tienen derecho a cobrarte ese presupuesto, ¿no? Una
por
cantidad.
Presupuesto no aceptado, ajá, pero tienen que indicarte claramente en la factura cuánto puede suponer ese presupuesto no aceptado por el trabajo realizado.
Perfecto. Ajá. Pues yo creo que las cosas claras y está, bueno, no tener problemas está al alcance de decir unas pocas palabras. Por favor, quiero un presupuesto, de esta reparación que me vais a hacer.
Que no cuesta nada, que al final vamos a ver, todo lo que hagamos un trabajo lo van a hacer, tienen que tener un presupuesto. Voy a un dentista, presupuesto. A un taller, presupuesto. Voy a colocar una cocina, presupuesto. O sea, todo detallado. Y es la manera de las cosas claras, y además con eso luego no hay problemas. Oye, yo contraté esto, y esto es lo que me tienes que poner, y esto es lo que tengo que pagarte. Punto.
Eso es, Y si el mecánico encuentra algo más, pues pásese usted por aquí, que le voy a explicar lo que le pasa a su coche, a ver si lo acepta, no lo acepta, o qué hacemos.
Es justo que le va a venir, pero vamos a ver, eso si lo valoramos.
Ni más ni menos. Pues ya saben, pida presupuesto, no solo en este, sino en muchísimos casos más, que nos encontramos a lo largo de nuestra vida de consumidor. Y por otro lado, vamos a hablar de móviles, abusos, menores, tema importante y espinoso, Susana.
Así es, porque seguimos saliendo muy poquito los padres. Y los hijos saben demasiado de teléfonos móviles y hay que controlar cada vez más. La encuesta última hecha por CIES a través de IRACHE es que el 73% de los padres desconoce el uso que hacen sus hijos del teléfono. El 73%. Es una pasada esto. También decir que el 53% no toma ninguna medida para evitar que sus hijos accedan a servicios de pago adicional. Se está comprobando la encuesta, bien claro, que a más edad de los padres, menos control. Yo creo que es porque se sabe menos. ¿Conocen instrumentos de este tipo? El 42%, personas menores de 30 años, el 38% entre 30 y 45, el 24% entre personas entre 46 y 65 años y el 9% de los mayores de 65 años. La misma relación se observa a la hora de adoptar alguna medida para restringir el acceso a través del móvil a servicios de pagos. El 74% de los padres entre 30 y 45 años han tomado alguna medida. El 54% entre 46 y 65 años y el 4% de mayores de 65 años. Lo que se demuestra es que conforme tenemos más edad, al saber menos, ahí tienes más desconocimiento, como que te olvidas más del tema. Y en cambio, gente más joven sabe el riesgo que puede existir y controla mucho más a sus hijos de cara al tipo de móviles que tiene que comprar, de tipo de actuaciones que tiene que realizar con relación a ello y los controles correspondientes.
Es que los niños de hoy nacen ya con un chip diferente. Nos dan mi vuelta.
Sí. Pero estamos teniendo casos de lo más variados, Tenemos casos terribles de facturas de móviles de los hijos de 200 euros. Te cuento un caso de una persona que recibió una factura de 150 euros del móvil. Los padres pensaban que, bueno, pues que el móvil era de lo más sencillo, que no tenía internet, tenía realmente, el niño utilizó todo lo que quiso y más, en juegos, bajó de todo tipo de cosas, y al final la factura fue de unos 150 euros. Pero estoy hablando de muchos, y luego tenemos otros casos, servicio de tarificación adicional, de más de 100 euros también de los niños, y motivo, pues porque estaban entrando en servicios estos eróticos, que los padres no los conocían, pero el niño estaba entrando continuamente, le estaba cogiendo gusto, por lo que se ve, y algo más de 150 euros de factura.
Le puso las botas.
Tú te ríes, pero el padre que le toca esto, pues me parece que, aparte de pagar la factura y enterarse además que su hijo está utilizando servicios eróticos,
A mí me parece poco 150 euros.
Pues imagino que lo habrían pillado en poco tiempo.
Yo creo que sí.
Seguramente.
Aún tuvieron suerte.
Según un estudio online, desde los móviles de UKIDS Online, el 28% de los niños europeos de 9 y 12 años y la mayoría de 13 y 16 se conectan a internet a través de los teléfonos. O sea que realmente, que vamos así, que esa es la realidad. Que hoy en día, ¿qué opciones tenemos? Y existen aplicaciones para restringir lo que son, todo lo que es bloquear compras, bloquear mensajes. Existe esta opción, recibir SMS, evitar que los ajustes del teléfono puedan cambiarse y ofrecer un código PIN para poder hacerlo. O sea que existen hoy en día opciones para bloquear según qué tipo de páginas, según qué tipo de opciones de compra, bloquear la posibilidad de enviar también según qué mensajitos. Y esto tenemos que conocerlo los padres. Y no hay otra salida. ¿Por qué? Porque los hijos van a usar los móviles, porque el móvil hoy en día se utiliza para todo y realmente tenemos que aprender de ello. Decir también que hay una encuesta que dice que la media más o menos se utiliza por persona una hora y media más o menos de móvil en edades mayores ya de 35-40 años, Pero cuanto más pequeños, pues utilizan ya 3 horas, 4 horas el móvil diario.
Uh-huh.
Es una barbaridad. Yo no sé para qué lo quieren, pero bueno. Por eso digo que cuando aumentamos la edad, vemos que tampoco es la opción, que al final el móvil viene muy bien para muchas cosas, pero hasta X. Y que al final vivíamos antes sin móviles, sin ningún problema, que hoy en día lo tenemos todos metidos en el coco, no lo dudo, que la gente joven es como continuo, y que bueno, pues que como hay que utilizar ese móvil, que puede venir muy bien, hay que controlar también en qué tipo de páginas entrar, y esto es una misión de los padres que toca y que hay que hacerlo, y que no hay otra.
Yo conozco a niños con 10 años que tienen el último iPad de no sé qué, no sé cuántos, y al final no pueden hablar ni comunicarse con nadie porque sus amigos no lo tienen, ¿eh? Y la verdad que sí, me parece que aquí un niño a los 10 años tenga ya unos móviles, unos pedazos de móviles y esas cosas, ¿eh?
Es terrible. Pasa también, te diré, Javier, que al revés también pasa, ¿eh? Yo tengo a mi hijo con 13 que se está quedando solo.
Ajá.
¿Por qué? Porque todos utilizan el WhatsApp, sí, manejándose por ahí, y cabrón, él no tiene móvil todavía. ¿Por qué? Porque yo soy de las de hasta los 14 años, por lo menos, no tengan móvil. Porque creo que la cabeza tiene que ir por otro lado. Y luego ya, cuando es necesario, mira, lo tendremos, lo educaremos, actuaremos, etcétera, el pequeño. Ya la mayor ya lo tiene y punto. Pero sí que es verdad que a veces que se encuentra, pues, como perdido. Es que no me entero de nada porque todo mandan por WhatsApp. Y es verdad. Entonces luego, pues bueno, que te llamen al móvil de tu madre o que llamen al fijo normal y punto. Pero es más complicado. O sea, quiero decir, está hecha ya la vida para que muy jóvenes, muy, muy jóvenes, empiecen a utilizar los móviles. Entonces, claro, pues al final dices, ¿puedo evitarlo? Estoy en una sociedad en la que el móvil se va a utilizar, en la que según qué momentos es bueno utilizarlo, no lo dudo, pero hasta X. Entonces, bueno, pues tienes que ir actualizándote, tienes que ir entrando y intentando controlar, pues, qué tipo de mensajes utilizan tus hijos, qué tipo de programas, bloquear lo que consideras que no es oportuno. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de las tarjetas, en vez de mucho más que un contrato. ¿Por qué? Porque una tarjeta tiene 20 euros y tiene 20 euros.
Y se acabó.
Y no va a haber más. No te van a mandar ni mensajitos ni tonterías, porque saben que contigo no es rentable. Y no hay más historia. Y tú sabes que tu hijo con 20 euros va a manejársela durante X tiempo, y cuando te diga, mamá, no tengo más dinero, a ver cuánto tiempo ha tardado en este móvil, veremos qué hacemos o cómo actuamos. Y puede ser una manera. Entonces, aunque damos un montón de consejos, etcétera, y quedan bonitos, la realidad de la vida es esta. Entonces, hay que intentar controlar a tus hijos todo lo que puedas y más. Hay que ver cómo poder bloquear según qué tipo de mensajes y según qué tipo de actuación en esos móviles. Hay que tener claro que tu hijo lo va a utilizar porque lo necesita y que realmente a lo mejor el tema de la tarjeta puede ser una manera de controlar mucho la economía y que también no vayan llegando este tipo de mensajitos, porque realmente a las empresas eso no le interesa, le interesa las de contrato, que son las que realmente el consumidor va a consumir mucho más.
Y pónganse al día, no hagan como yo, que mis asesores informáticos tienen 8 y 11 años.
Pues a mí me toca más, porque como tengo hijos pequeños, no tengo otro remedio.
Yo, mis sobrinos, cualquier duda que tengo, acudo a ellos y me la solucionan en un piso.
Son unos fenómenos, eso, sí, es una pasada.
Unos verdaderos fenómenos, ¿eh?
Bueno, pues ha habido siempre esto. Es así, su vida es esa. Olvídate de un teléfono normal fijo, sí, que es lo que hacíamos todos.
Su padre lo iba muy bien, porque el otro día le decía a mi sobrino mayor a su padre, dice, papá, quítame ya el control parental hasta los 8 años, que ya tengo 10, ¿eh? Entonces le subió el control parental hasta los 10 años, ¿eh? Claro. Para que todo lo que saliera, pues saliera, pues, acorde a su edad y a su evolución, ¿eh? Claro. Como niño, ¿eh?
Claro, eso hay que preguntarlo. Y hay que bloquear según qué tipo de productos que puedes entrar, todo lo que son temas eróticos, etcétera. Olvidámonos. Para eso vas a la tienda y le dices, quíteme esto, y te lo quitan.
O sea,
y entonces con eso consigues que todo eso que hablábamos de temas eróticos, etcétera, y que son al final facturas muy elevadas, aparte de lo que puede suponer detrás, de lo que estamos hablando, todo eso el niño no va a poder entrar porque ese teléfono está bloqueado. Y es una manera de tener a los padres mucho más tranquilos. Y internet, pues a ver, y también habrá que ver qué momentos utilizarlo, ¿no? Es decir, ahora es momento de estudio y el móvil fuera, lo retiras. Yo conozco cantidad de gente que hace eso, entre semana el móvil lo retira y el fin de semana lo puede utilizar algo más. Pues puede ser una manera. Educar es fundamental al niño.
Eso es, ¿eh?
No con
es
esa otra responsabilidad cosa que, del móvil que está detrás.
Una cosa es educar y otra cosa es dejarlos con las nuevas tecnologías y decir, que bien así ya no me molestan.
Es muy cómodo también, ¿eh? Sí. Que a veces se ve, sí.
Si son padres, son padres.
Y ves alguna vez en algún niño por ahí en algún sitio, si venga con el móvil como loco, los padres encantados hablando solos.
Eso es, ¿eh?
Pues no es la manera.
Que me lo eduque internet, pues.
Pues luego te vendrá lo que te vendrá.
Efectivamente. Susana Rizco, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Y que nada, volveremos a hablar de otros temas de consumo durante mucho tiempo. ¿De acuerdo?
De nada, Javier.
Se te quiere. Un beso.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros terminamos por hoy, con la promesa de volver mañana a la misma hora. Hasta mañana.